Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que hoy amablemente nos acompañan a este servicio. Que Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para mandar bendiciones a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de YouTube. Nuestro hermano Carlos Cardoza amablemente ha estado subiendo algunas de las predicaciones a YouTube, lo cual pues le agradezco muchísimo por su arduo trabajo. El tema que quiero compartir el día de hoy, hermanos, lo he titulado ¿Cómo es Jesús percibido por el hombre? Y quiero comenzar diciendo que posiblemente algunos de ustedes ha tenido la oportunidad, cuando lee algún libro, de ver cómo los escritores presentan a Jesús muchas veces de una manera, diría yo, muy limitada de lo que realmente es el maestro. Y en muchos casos resulta que aprendemos más sobre la vida del autor que sobre la vida de Jesús. Cada escritor hace el mayor esfuerzo de presentar a Jesús según lo han percibido, lo entendemos. Pero en muchos casos se olvidan de presentarlo como lo presentan las Escrituras. Yo considero que para no errar cada uno de esos detalles sobresalientes acerca de Jesús, se debe ver con diligencia qué fue lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre Jesús. La información que ellos dieron sobre el Maestro es muy valiosa y de hecho es la más fiable de todas. Así que hoy vamos a echar un vistazo sobre lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre Jesús, aunque debo ser honesto, hermanos. Será imposible cubrir tanta información que los apóstoles y también los escritores del Antiguo Testamento nos proporcionan. Es mucha información. Pero trataré de usar toda la información adecuada y precisa para poder presentar esta lección el día de hoy. Comenzaremos pues con el hecho de que Jesús es Dios y es hombre. Y esto significa, hermanos, que es humano y que es divino a la vez. Y una escritura que nos ayuda a comprender esto, hermanos, que arroja suficiente luz sobre este dato de que Jesús es hombre y que es divino a la vez, la encontramos ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Colosa. Allí, vuelvo a repetir la escritura, en Colosenses 2:9, el apóstol dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, hermanos, en Jesús, de acuerdo a la información que nos da Pablo, habita toda la plenitud de la Deidad. O sea, todo lo que es Dios estaba en la persona humana de Cristo. Jesús era tan humano, hermanos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, de acuerdo a Hebreos 4:15. Algunos cristianos bien intencionados entran en conflicto cuando intentan hacer una de esas afirmaciones sin la otra. Es decir, muchas personas están dispuestas a admitir que Jesús fue una muy buena persona o que era una súper buena persona, pero fallan en la parte de que Él es divino. Por otro lado, hay cristianos que acertan que Jesús fue divino, que sabía todo y que no había nada que Él no pudiera hacer. Pero ellos tienden a molestarse cuando se les dice que Jesús se cansó, que tuvo hambre, que se desanimó y que estuvo solo como cualquier otro ser humano. Todos estos hechos están en los evangelios. No se pueden negar. Los dos grupos, pues, han fallado en el sentido de que no han podido presentar a Jesús como los apóstoles lo presentan en el Nuevo Testamento. Juan el apóstol, al igual que Pablo, ratifica esta verdad sobre Jesús como Dios y como hombre. El verso 1, con el cual da inicio el Evangelio de Juan, ahí el apóstol habla sobre el verbo, lo cual se traduce como la palabra según Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí leí hasta el versículo 3. Entonces, este verbo o palabra, quien es Dios mismo, el apóstol Juan lo presenta también como el creador de todas las cosas, dato que también encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Y en el Antiguo Testamento, ese verbo palabra fue el medio poderoso que Dios usó para su creación. Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. El verbo o palabra es el poder creativo de Dios. Y esa palabra creativa de Dios entró en comunión con el hombre para mostrar realmente quién es Él. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está pues manifestado el poder creador de Dios, manifestado en carne y sangre, de acuerdo a la información que da Juan. Entonces, Dios no estaba pretendiendo ser solo humano. Él se había convertido en uno de nosotros a través de un hombre llamado Jesús. Entonces, esto quiere decir que cuando Jesús tenía hambre, era verdaderamente hambre. No era simplemente una pretensión. Cuando los clavos fueron puestos en sus manos experimentaron dolor y verdadera sangre corrió de sus heridas. Y el asunto que el Nuevo Testamento nos afirma es que en la vida y en las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, el mismo Dios estaba presente de una manera única. De modo que si queremos ver más claramente quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho, podemos mirar a este mismo Jesús de acuerdo a la descripción que nos dan los evangelios. Esto, por lo tanto, no es algo que debemos tomar a la ligera. Dios entre nosotros, quiero decirles que es la mejor que le pudo haber pasado a los seres humanos. Que el Dios y creador de todo el universo haya vivido entre los hombres debe ser la noticia que acapare todos los noticieros. Pero mayor aún, que ese Dios que habitó entre los humanos y estuvo dispuesto a morir en la cruz de una manera tan cruel, debe ser la noticia más sonada de todas. Quiero decirles que en ocasiones se hace más noticia de la muerte de una mascota que en el hecho de que Jesús fue ejecutado en una colina a las afueras de Jerusalén porque fue considerado un peligro para la seguridad pública de Israel. A la historia de los acontecimientos de Jesús, la gente le resta importancia. A muchos ya no los emociona, ya no los confronta o estremece. Hay una gran apatía hacia Jesús y a todo lo que tiene que ver con su sacrificio y su resurrección. Y eso es triste, verdaderamente lamentable. Ahora bien, viendo la manera en que las personas trataron a Jesús durante su vida, aquí caben varias preguntas. ¿Qué era lo que los hombres buscaban en Jesús? ¿Y por qué fueron tan violentos con él? Creo que esto vale la pena saber, es importante. Tratemos de imaginar lo que ellos buscaban en él, refiriéndome a los judíos, teniendo en mente, pues, quiénes eran ellos. Los judíos habían sido marginados y oprimidos por cientos de años. Cada que ellos trataban de salir adelante, un imperio poderoso venía y los arrasaba. Pero eso era simplemente la consecuencia por haberse apartado de Dios. Así que ellos, pues, dada su situación, necesitaban a alguien que los reivindicara. Necesitaban a un libertador. a quien ellos pudieran darle el título de Mesías. Un Mesías a quien Dios mandara para liberarlos de la opresión romana, para que por medio de él el reino de Dios se estableciera acá en la tierra y echara de una vez por todas a sus opresores. Ellos esperaban a un descendiente de David para que reinara como David lo había hecho. Y eso fue lo que le dijeron los fariseos a Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 41 y 42, cuando les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron allí: de David. Y esta escritura, hermanos, se conforma con la de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora vea lo que dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquellos, pues, hermanos, refiriéndome a los días de David, habían sido los días donde tenían tierra, alimento, prestigio y un gran rey, el cual se había destacado como un gran guerrero. Por lo tanto, pues, eso era lo que también esperaban del descendiente de David. Esos eran los típicos sueños y aspiraciones de la gente cautiva viviendo bajo un gobierno duro y opresor. En ese tiempo, hablando del tiempo de los judíos contemporáneos a Jesús, se encontraban militarmente muy débiles para resistir a esa opresión. Pero, aún estando en esa situación, podemos ver que ellos eran muy orgullosos para aceptar la condición en la que se encontraban. Recordemos que ellos a Jesús le dijeron en una ocasión, allá en Juan 8:33, que nunca habían sido esclavos de nadie. Esto es una muestra de ese orgullo, de no reconocer que ya de antemano habían estado cautivos y que en ese momento, en el tiempo de Cristo, se encontraban también en esa condición. Pero eso sí, ellos también estaban seguros que aún en esa humillación, Dios no se había olvidado de ellos y que mandaría a su ungido, al Mesías, aunque no tuvieran una clara idea de cómo es que vendría o cómo sería. Pero ellos sabían que Dios iba a venir a su rescate, porque así lo habían entendido a través de algunas escrituras en el Antiguo Testamento. Y bueno, continuando con las preguntas sobre qué es lo que buscaban en Jesús y por qué se mostraron tan violentos en contra de él. Después de poner en contexto de cuál era la condición de los judíos en el tiempo del maestro, veamos ahora qué fue lo que encontraron. Desafortunadamente para ellos, Jesús no era lo que habían concebido de él. O sea, nada que ver, aunque quizá al principio algunos sí pensaron haberlo encontrado. Recordemos que el Señor hizo ante los ojos de ellos grandes maravillas, grandes milagros. Un acontecimiento donde claramente se ve el poder de Jesús, el cual causó una gran reacción a sus seguidores, fue el de la alimentación de los 5,000. Dato que encontramos allá en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Pero yo quiero enfocarme en los versículos 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, dice la palabra de Dios, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, como vemos aquí, ellos pensaron que Jesús tenía el potencial para convertirse en el tipo de Mesías que ellos buscaban. Si él había podido alimentar a aquella gran multitud, con tan solo unos cuantos peces y unos panes, entonces podía fácilmente, con el poder de su palabra, destruir a los romanos. Y aunque ciertamente Jesús podía hacer tal cosa, y mucho más, sus planes eran otros. Él estaba interesado en la condición del alma de ellos, no en establecer un reino terrenal como ellos lo habían considerado. Y bueno, también algunos de los apóstoles al inicio pensaban de la misma manera que los demás judíos. Incluso hasta el día de su ascensión al cielo, ahí podemos ver la pregunta que le hacen al maestro en Hechos capítulo 1, versículo 6. Le preguntaron que si restauraría el reino a Israel en ese tiempo. Cosa que Jesús les dijo en el verso 7 de Hechos capítulo 1, que no les correspondía a ellos saber los tiempos y las sazones o épocas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, según la versión, la palabra de Dios para todos. Jesús, pues, hermanos, tenía su propia concepción de lo que el Mesías debía ser, y en efecto resultó ser muy diferente de la concepción de todos los demás. Él no estaba dispuesto a ser un instrumento para ambiciones nacionalistas de los israelitas del primer siglo. Dios tenía algo más profundo para revelar al hombre a través del verdadero Mesías que lo que ellos estaban considerando. Jesús puso los términos de lo que era el Mesías, cosa que obviamente causó una fuerte reacción en las personas de sus días. Incluso hasta los más íntimos de sus amigos reaccionaron de esa manera. Y esto se notó abiertamente poco antes del final de su vida. Este dato lo registró Marcos allí en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29. Donde el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego el verso 28 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ante la última pregunta, Pedro respondió acertadamente, tú eres el Cristo. De acuerdo al versículo 29, dando a entender que Jesús era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios a quien ellos habían estado esperando. Antes de continuar, hermanos, permítame decirles de cómo llegó la palabra Cristo. La palabra Cristo vino al griego como una traducción del hebreo Hamashiach o Mesías, que significa ungido, y se llamaba ungido al sumo sacerdote, según Levíticos capítulo 4, versículo 5. También se le llamaba ungido al rey. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando David no permitió que se matara a Saúl, diciendo porque es el ungido de Jehová, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, verso 10. Esto, vemos pues, de dónde se origina esta palabra del Cristo. Ahora bien, Jesús mismo, en la conversación que tuvo con la mujer samaritana, allá en Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26, le dijo a la mujer abiertamente que Él era ese Mesías llamado el Cristo. Con esto vemos, pues, que lo que se decía de Jesús sobre Él, en este caso de aquel Hamashiach, le aplicaba correctamente a Él, la persona de Cristo. Ahora, volviendo a la conversación de Jesús con Pedro, en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29, aunque Pedro acertadamente había declarado que Jesús era el Cristo, había cosas que Jesús le iba a decir sobre el Cristo que lo dejarían perplejo. En los siguientes versículos de Marcos capítulo 8, versículo 31 y 32, leemos lo que Jesús le dijo tanto a Pedro como a los demás discípulos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En Mateo capítulo 16, versículo 22, dice específicamente las palabras que Pedro usó para persuadirlo, para que no muriera. Le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Recuerden, la noción judía sobre el Mesías se basaba en escrituras como Deuteronomio capítulo 18, verso 18, solo por mencionar algunas, donde Moisés hablaba sobre cómo Dios levantaría a un profeta así como lo había levantado a él, dato que después Pedro, al dirigirse a la multitud judía, usa ahí en Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, para confirmar que en efecto las palabras de Moisés se referían a Jesús. Entonces, hermanos, volviendo al punto donde Pedro trató de persuadir a Jesús para que evitara la muerte, era evidente que Pedro solo entendía una parte del Mesías. Esto de que tuviera que padecer y morir no cuadraba con lo que él sabía de Jesús, con lo que él sabía, mejor dicho, del Cristo. Además, ¿cómo los iba a dejar solos ahora que por fin había venido el Mesías? Obviamente, le faltaba a Pedro recordar lo que había dicho Isaías sobre el siervo sufriente allá en Isaías 53, versículo del 1 al 12. Dato que el mismo Pedro más tarde usa en su epístola para hablar del sufrimiento de Jesús y de cómo los cristianos habrían de seguir su ejemplo, según Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y bueno, entonces, para hacer un resumen de esto, hermanos, era inconcebible para la mente judía que el Mesías, el que muchos esperaban como un guerrero, como un restaurador del reino de Israel, y que iba a ser eterno e indestructible, tuviera que morir. El Cristo, según ellos, permanecería para siempre. Juan 12:34, había allí Jesucristo dicho eso, o más, mejor dicho, esa era la mentalidad de los judíos. Eso fue lo que ellos dijeron allí. Y esa escritura, hermanos, hace referencia al Salmo 110, versículo 4. También hace referencia a Isaías 9:7, a Daniel 7:14, a Ezequiel 37:25. Lo que Jesús estaba diciendo sobre lo que le acontecería simplemente, pues no cuadraba. Por eso es que muchos lo tildaron de impostor. Por ejemplo, esto lo dijeron allá en Mateo capítulo 27, versículo 63. Cuando los judíos fueron ante las autoridades romanas para pedirles que pusieran una guardia en la tumba porque aquel impostor, refiriéndose a Jesucristo, había dicho que se iba a levantar de entre los muertos. Y bueno, para que los discípulos de Jesús, según ellos, no fueran a robarse el cuerpo y después dijeran que en efecto había resucitado, pues mandaron poner la guardia. Pero vemos que lo describieron como un impostor ahí en esa escritura de Mateo 27:63. Pero no solamente lo llamaron de esa manera, sino que también dijeron que tenía demonio y que estaba fuera de sí, según Juan 10:20. Y en fin, hermanos, podemos ver que usaron varios adjetivos para hablar de una manera denigrante de Cristo. Y bueno, puesto que la mayoría de los judíos no encontraron en Jesús lo que debía de ser el Mesías, procedieron a arrestarlo y luego a ejecutarlo. Aunque ellos, pues, no fueron los que lo hicieron directamente, pero vemos que ellos eran, de alguna manera, los que habían tramado todo. Entonces, hermanos, al ver eso, la gente reaccionó pensando que todo el tiempo habían tenido la razón sobre Jesús. En el Antiguo Testamento había una escritura que decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Deuteronomio 21:23. Esto les confirmaba a ellos de que si estaba ahí, en esa cruz, era porque Dios lo había maldecido de esa manera. Entonces era obvio que para su razonar, Jesús al morir en la cruz había sido rechazado por Dios. No sabían que Dios más bien estaba realizando una obra a su favor y que Cristo había sido el sacrificio perfecto y aprobado por Dios para redimirlos. La ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús y no sobre ellos. Pero la muerte no podía poner fin a la obra redentora del verdadero Mesías. Y aunque la gente no lo comprendió, hermanos, aún faltaba otro dato, otro acontecimiento que Jesús les iba, o mejor dicho, les había dicho a sus discípulos que sucedería. Acontecimiento que probaría que realmente Él era el Hijo de Dios, el Mesías y el Eterno, cuyo reino no tendría fin. Y creo que Pedro, hermanos, cuando se dirige a aquella gran multitud de judíos, presenta esas evidencias sobre que Jesús era ese Mesías del cual se había predicho en el Antiguo Testamento. Dato que encontramos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, donde dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora veamos los versículos 32 y 36. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí está ahora la postura de Pedro, testificando sobre la resurrección de Jesús y presentándolo como el aprobado por Dios. Que aunque ellos lo habían rechazado porque no habían encontrado las características de acuerdo a su razonar con respecto al Mesías, Dios lo había aprobado. Entonces vemos que ante toda esta evidencia que Pedro le presentó a esta multitud de judíos, hermanos, a quien obviamente responsabilizó por la muerte de Jesús, ellos reaccionaron. Reaccionaron de una manera que fue increíble, pues. Es decir, fueron conmovidos. Según el versículo 37 de Hechos 2, dice la palabra de Dios que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían entendido el mal que habían hecho. Se dieron cuenta que habían rechazado al Cristo, al que Dios había mandado y que por sus ideas preconcebidas sobre, como ya hemos visto, lo que sería el Cristo, no lo habían percibido como tal. Ahora pues el mensaje de Cristo comenzaría a sentarse en su corazón y comenzaría a llamar a muchos al arrepentimiento y a la comunión con Dios. Irónicamente, el que había sido rechazado por la mayoría, ahora sería el medio que Dios usaría para la reconciliación a través de su sangre o a través de la cruz o su sacrificio. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios se manifestaba, la forma en que el Señor obró. Vemos pues aquí cómo los judíos contemporáneos a Jesús no lo recibieron. No comprendían que realmente Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Y bien, hermanos, me gustaría continuar presentando más evidencias sobre el Cristo que nos presentan las Escrituras. Pero por cuestión del tiempo, hermanos, tendré que concluir con esta lección. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer con esta gran historia, con toda esta información sobre el Mesías? Podemos hacer dos cosas. Podemos aceptar el testimonio de los contemporáneos de Jesús y permitir que ese mensaje impacte y transforme nuestras vidas de igual manera que transformó las de ellos. Y de esa manera así reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra percepción sobre Jesús. O podemos decir que los reclamos bíblicos sobre Jesús no son verdad, que son ficticios y que fue escrito por un grupo de fanáticos que no pudieron soportar el hecho de que su líder haya sido crucificado. Para los cristianos, este mensaje debe reafirmar, como dije hace un momento, nuestra fe. Y con mayor seguridad hablar sobre Jesús como lo presentan las Escrituras. Y para los que aún no son cristianos, mi oración es que después de haber leído con nosotros sobre quién es Jesús y lo que puede hacer por usted o por nosotros, su respuesta sea como la de aquellos judíos cuyo corazón fue compungido y procedieron al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de sus pecados. Cosa que vemos después ahí en Hechos 2:38. Yo le animo en el nombre del Señor a que considere lo que ha escuchado esta mañana y tome la mejor decisión de su vida. Hoy puede usted venir a Cristo en arrepentimiento, confesando que Él es el Cristo, que Él es ese ungido, que Él es el Hijo de Dios, y unirse hoy mismo con Cristo en el bautismo para dar inicio a una vida nueva. Pero la decisión la va a tomar usted. Y ojalá que toda esta información le pueda ayudar a tomar ese paso. Bien, hermanos, quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y pedirles pues que reconsideren toda esta información que hemos aprendido el día de hoy para que nuestra percepción de Jesucristo sea más clara. Gracias y que Dios les bendiga.